Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis increíblemente bien. La semana pasada, como sabes, estuve en Madrid y en el primer día quedé con la gente de Patreon que quería venir y tomarse un café conmigo. Fuimos a Santa Eulalia, una pastelería que está bastante guay y que tiene buen café y una serie de elaboraciones dulces bastante decentes. Y nos sentamos a tomar algo y estuvimos charlando. Y fue una sensación, bueno, pues la verdad que bastante nueva para mí. Yo no he tenido nunca a bien hacer quedadas porque tengo la sensación de que, no sé, es algo que viviendo en Canarias se me complica mucho. No tengo la facilidad de decir, oye, vivo en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, pues una vez al mes vamos a quedar y demás para comer. Pero no sé, esta vez me cuadró y la verdad es que tenía mucho miedo de que no viniera nadie o viniera demasiada gente. Y al final vino el número perfecto de personas, creo que éramos como 11, 12, y la verdad que fantástico. Se apuntó alguno más que al final no pudo venir, pero muy, muy bien. Y quizás también es verdad que ayuda que evidentemente hago la quedada con la gente de Patreon, porque si la hago así abierta a todo el que quiera de YouTube, me da la sensación de que se me puede ir de las manos fácilmente. Hablando con los chicos que estaban por allí, que por cierto no vino ninguna chica, me hubiera encantado que hubiera venido alguna chica, pero no vino ninguna. Estuvimos charlando de un montón de cosas diferentes, ¿no? Y en un momento dado, alguien preguntó, ¿quién se gana la vida con la fotografía? Y levantaron la mano dos o tres personas de todos los que habían, ¿no? O sea, un 30%. Y muchos dijeron, a mí me gustaría, pero en realidad tengo otro tipo de negocio. Otro dijo, no, yo me dedico a esto y entonces esto para mí es un hobby, no sé qué. Y me hizo tener una perspectiva de algo que quería hablar con todos vosotros aquí en el podcast, ¿no? Y es que las personas que vemos en internet hablar de su trabajo, como yo mismo, como Unai de Mandrágora, como Rubén Gabelli, como otros fotógrafos famosos, Joy Zamora, no sé, a lo mejor sale en un vídeo Serafín Castillo, o sale hablando Daniel Brühl o Philippe de Groot. Todo este tipo de personas son personas que tienen una carrera detrás bastante larga ya. Llevan 7, 10, 15 años haciendo esto, ¿no? Y mucha gente que ve ese contenido está empezando a pensar en entrar como fotógrafos o fotógrafas profesionales. Y mi sensación, visto desde la experiencia que tengo, es que existe un sesgo bastante grande de lo que estamos viendo como normal. Lo normal, lo representativo de este negocio, no son las personas que tienen ese nivel de exposición. Esas personas suelen ser la punta de la pirámide. O sea, bueno, la punta no, porque hay una punta más grande que gente que ni siquiera aparece en redes sociales, ¿no? Suelen ser como high level, de la mitad para arriba de la pirámide, ¿no? Sabéis, ¿no? La pirámide, pues en la base hay mucha más gente y después a medida que va subiendo hay cada vez menos gente, ¿no? Entonces, ¿quién está arriba, arriba, arriba del todo? Pues fotógrafos súper de éxito, que hacen pura producción, que tienen un nivel muy alto, que generan unos ingresos enormes y que de alguna manera no necesitan la exposición en redes sociales, son felices de la forma en que viven su vida. De vez en cuando consumen algo, otras veces no. No sé, pues ahí tienes a Chema Madoff, ahí tienes yo qué sé, Cristina de Middel, gente que tienen un nivel y un estatus que hace que no necesitan, sinceramente, estar aquí. Además, hay un montón de gente que se dedica al mundo de la publicidad, al mundo del cine. No son conocidos. Después hay una parte de esa pirámide que son las personas que sí son conocidas por H o por B, porque utilizan las redes sociales como un altavoz para darse visibilidad y enseñar su trabajo, para conseguir clientela, etc. Pero dentro de eso, incluso hay mucha gente que es perfil bajo y que está teniendo un éxito arrollador. Yo tengo un amigo que es perfil bajo y que tiene un éxito increíble, pero increíble. O sea, hace un tipo de reportajes alucinantes, pero él no necesita exponerse en sus redes sociales. Su trabajo habla por él, su tipo de cliente le encuentra por canales que no tienen tanto que ver con Instagram, por ejemplo, a través de las personas que organizan los eventos, a través de otros clientes que ha tenido, a través de revistas especializadas. Entonces no necesita tener ese nivel de exposición y vive una vida más tranquila. Y después hay un montón de gente de la mitad de la pirámide para abajo que ganan en muchos casos lo justo para subsistir, que a lo mejor, si por ejemplo vamos a España, pues están ingresando entre 25 y 40 mil y que viven muy felices. Simplemente que yo ingreso mi dinerito, tengo unos gastos, los tengo controladitos, me compro el equipo que me hace falta, gano 2.000, 2.000 y pico. Cuando me va bien y se encadenan un poquito ahí 3 o 4 trabajos, ese mes gano 3.000 y pico, 4.000, pero después tengo un mes más flojito de 1.000 y pico y vivo como muy... Así, por ejemplo, pasé yo desde el 2011 hasta el 2015-16. 5 años de mi vida ingresaba 35.000, 30.000, 28.000, 40.000 el año que más. Y no pasó absolutamente nada. Yo era feliz, me estaba ganando la vida con la fotografía. Entonces, tengo la sensación de que mucha gente cree que lo normal cuando uno tiene éxito es estar en ese escalón de ahí arriba de estar ganando por reportaje muchísimo dinero, que la hora de trabajo la cobres increíblemente bien, y no es representativo. O sea, insisto, no es la norma, no es lo que se suele ver. Si haces una encuesta a mucha gente que se dedica a la fotografía, te vas a dar cuenta de que la gran mayoría está en torno a 25.000, 30.000, 35.000 euros al año. Y después hay gente que gana un poco menos y está sobreviviendo como puede, y hay gente que gana un poquito más, le va un poquito mejor, y después están ya los otros escalones. Pero para que una persona, para que me entienda, facture pues lo que facturé yo el año pasado, necesitas estar a mil cosas. Tienes que estar súper activo haciendo negocios en línea para poder utilizar palancas que te permitan, siendo una persona o dos personas, facturar ese volumen de dinero. Porque si tú, es que esto es muy fácil de entender, lo que pasa es que no tengo mi teléfono, así está por aquí. Si tú de repente dices, mira, yo quiero facturar 100.000 euros al año, y divides y pones tu hora de trabajo en un precio más o menos razonable de 100 euros la hora, incluyendo las horas de edición, las horas de todo, ¿no? Y dices, yo cobro 100 euros por hora, tienes que trabajar 1.000 horas. Si la semana tiene 40, que los que somos autónomos y trabajamos por nuestra cuenta, para nosotros no tiene 40, para nosotros tiene más. Pero bueno, para la gente que trabaja por cuenta ajena, si son 5 días de 8 horas, 40, si tú divides esas 1.000 horas entre 40 que tienes la semana, tienes que trabajar 25 semanas todas las horas de cada día, o sea, las 8 horas trabajando, lo cual es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes trabajo, para tú conseguir un trabajo has dedicado un número de horas haciendo marketing, publi en redes sociales, haciendo un montón de cosas que hacen falta para que la gente se fije en ti, para que tengas la web perfecta, y todas esas horas no las estás monetizando, todas esas horas no estás ganando dinero. Estás invirtiendo tu tiempo, invirtiendo tus recursos para generar dinero en un futuro. Entonces, la manera de hacer dinero normalmente no es tan lineal como la gente se imagina. No es que de repente digas, a ver, yo quiero hacer 100.000 euros. Gano 2.500 por cada reportaje que hago. Pues divido 100.000 entre 2.500. Necesito hacer 40 reportajes. Chupado. Entonces tú piensas que de repente puedes hacer 40 reportajes de lo que sea. Arquitectura, boda, de cualquier tipo. Lo primero es que ganar 2.500 euros por un reportaje no está al alcance de todo el mundo. Lo segundo es que de esos 2.500 tienes costes. O sea, tú no eres capaz de producir y quedarte con el 100%. Y estamos hablando antes de impuestos, porque evidentemente también tienes que pagar impuestos por todo ese dinero. Entonces, para tú ganar neto en este país 100.000 euros haciendo fotografía, tienes que ser un fuera de serie. Yo te diría que conozco muy poca gente que haga esa cantidad de dinero. Es muy difícil ganar neto eso, porque el nivel de compromiso que tienes que tener con tu proyecto es de una magnitud tal que posiblemente tengas que renunciar a todo lo demás, a tu vida personal, a no sé, a tus relaciones personales con colegas. No puedes perder tiempo en todo eso. Tienes que estar como súper enfocado. Y en ese punto es donde uno se plantea, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? Bueno, pues ya te lo digo yo, no merece la pena. Lo que merece la pena es buscar un equilibrio en el que uno sea feliz y en el que uno tenga lo suficiente para vivir bien y que tenga capacidad de ahorro. Y después, si tú quieres de alguna forma tener la posibilidad de hacer mucho más dinero, tienes que buscar un método que no esté relacionado con el trabajo por horas. O sea, no vas a hacerte rico trabajando más, que es lo que te quiero explicar. Necesitas algún tipo de palanca, necesitas algo que te permita multiplicar en vez de sumar. Porque tú puedes decir, vale, yo tengo 5 clientes. Si de repente este año en vez de 5 consigo 25, voy a ganar mucho más. Sí, pero también lo vas a trabajar. Entonces tiene un momento tu vida en el que llega a un límite en el que ya no das para más, porque tu energía no te permite dar para más. Ya estás en ese punto en el que estás cansado, pero de todo. O sea, llega un momento en el que ya no tienes energía, que básicamente te levantas por la mañana, te haces un café y estás cansado. Te pones a trabajar, pum, 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 te duelen los ojos. Te vas a la cama después de 12 horas trabajando y unas cuantas horas en las que tratas de evadirte un poco tomándote una cerveza o haciendo algo de ejercicio, con lo cual te cansas el doble. Y entonces de repente te duermes y pum, empieza el día de la marmota, otra vez lo mismo. Y cuando has pasado así mucho tiempo, te das cuenta de que no merece la pena. Que sí, que has hecho un poco más de dinero, pero no merece la pena. Entonces, en mi caso particular, la única fórmula que veo para de alguna manera llegar a meter en mi cuenta mucho más dinero es utilizando palancas. O bien porque estoy haciendo algún tipo de fotografía que después se vende, tipo stock, y que desgraciadamente ya no estamos en la época dorada del stock, que fue hace muchos años, hace de hecho 20 y pico años, era cuando verdaderamente se hacía dinero con esto. O bien hago algún tipo de formación que me compra mucha gente a quien no tengo que atender, porque una vez que vendo la formación solamente tengo que responder alguna que otra pregunta y de alguna forma es como una palanca que me permite llegar a mucha gente con menos esfuerzo. O bien monto una empresa en la que contrato fuerza de trabajo, contrato talento y empiezo a meter personas que trabajan dentro de mi empresa, que tienen un salario y yo tengo un beneficio por encima de ese salario. O bien diseño algún tipo de software, página de recursos, algo que tenga que ver con nuestro gremio, con nuestra industria, y que le pudiera interesar comprar a otra empresa o algo por el estilo. O bien voy subiendo mis tarifas cada vez más, pero eso tiene un problema también. A medida que subes tus tarifas, la exigencia de los clientes suele ser proporcional a esa subida de las tarifas. Con lo cual, si tú de repente cobrabas por hacer un reportaje 1.500, 1.800 y ahora estás cobrando 5.000, se va a esperar de ti que el reportaje sea de 5.000. No es que todo el mundo lo vaya a esperar, no es que todo el mundo diga no, tiene que ser el doble de bueno que el otro, pero se entiende que quien tiene ese nivel tiene que demostrarlo en cada encargo y tiene que, pues si tú por ejemplo estás haciendo vídeo de boda y estás cobrando 10.000 euros por hacer un vídeo de boda, vamos, te aplaudo con las orejas, pero sabes que no puedes fallar. O sea, no, tu vídeo no puede ser el típico vídeo de boda que hoy no me quedó tan... Tiene que ser siempre increíble. Y hay gente que está hecha para eso y hay gente que no. A mí, por ejemplo, me estresa mucho tener que dar siempre el 1000%. Yo soy una opinión de, oye, yo vendo a un nivel en el que doy mi 80% y el cliente está muy contento. Son clientes, no te diría conformistas, pero son clientes que entienden que no siempre se puede estar al 10.000% y por lo tanto prefiero trabajar de esa manera. Quizás por eso tengo un modelo de negocio en el que vendo una suscripción, vamos a llamarlo así, o una... no sé cómo explicarlo. Hay como un fee mensual, ellos me pagan una cantidad de dinero a cambio de una cantidad de trabajo. Entonces yo voy dándole esa cantidad de trabajo. Hay veces que estoy un poquito más lúcido, que estoy un poquito más creativo, y hay veces que estoy un poquito más normal. No mal, pero normal. Entonces ellos lo entienden y valoran muchas otras cosas. Valoran mi disponibilidad, valoran mi apoyo, mi implicación, no solamente en la parte fotográfica, sino en todo su negocio, en el marketing digital. Y cada vez estamos más cerca de ayudarles como pequeña agencia de comunicación que como fotógrafo. Entonces he ido como cambiando. Vivo una vida tranquila, vivo una vida de equilibrio. Ahora mismo tengo solamente tres clientes grandes y un cliente más que no es tan grande. Son 4 clientes. Lo que pasa es que cada mes me contratan más cosas otras empresas. Empresas que me escriben, oye, ¿podrías hacernos unos retratos corporativos? Sí, por supuesto. Oye, ¿podríamos hacer algo de arquitectura? Claro, por supuesto. Oye, ¿tengo que hacer una carta de un restaurante? Sin problema. Y para esa gente, pues suelo facturar pues en función de, normalmente, media jornada o jornadas completas. Y ya. Y los costes aparte. Plan, si de repente para la producción necesito 4 personas, pues todo eso va aparte de la tarifa que normalmente fijo. Pero quitando eso, así de sencilla mi vida. Entonces, ¿de esa forma se puede hacer dinero? Sí, se puede hacer dinero para vivir cómodamente. ¿Me voy a hacer rico? Jamás. Jamás, no hay ninguna posibilidad. Hace muchos años, cuando yo empezaba, yo quería, me había fijado como meta los fotógrafos de boda que cobraban 5.000, que eran los americanos en aquel momento, ahora cobran mucho más. Y me acuerdo que una persona con la que yo trabajaba en el coworking se me acercó y me dijo, oye, ¿sabes por qué nunca vas a cobrar 5.000? Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque no lo ofreces y nadie va a venir y te va a decir, tengo 5.000. ¿Me puedes hacer un reportaje de 5.000? Entonces caí en la cuenta de que yo no tenía ningún servicio para que alguien me contratara por esa cantidad de dinero. Ni mi marca estaba lo suficientemente bien trabajada para que el valor que percibían los clientes potenciales fuera tan alto que estuviesen dispuestos a pagar 5.000 euros. Entonces nunca iba a conseguirlo, ¿entendéis? Entonces, si estás en el punto en el que mandas un presupuesto y la gente te contesta, ay, muchas gracias, pero se nos va un poquito de precio y demás, puede que sea verdad, puede que la persona que está al otro lado de ese email verdaderamente se hubiera fijado una cantidad de dinero y no se pueda mover de ahí. Pero lo normal, la gran mayoría de las veces, es que el cliente de reportaje fotográfico, digamos que tiene una flexibilidad con los precios amplia y depende mucho del valor que percibe. No depende tanto del número. O sea, esto no es como que yo, por ejemplo, voy a tomar un café y yo considero que soy una persona flexible. O sea, si por ejemplo yo me tomo un café americano, suele costar donde yo vivo, en los buenos sitios, entre 2,80 y 3 euros. Pero si yo voy a una cafetería y cuesta un 10 o un 20% más, cuesta 3,60, los pago. No me voy a ir de la cafetería por un 20% más. Sin embargo, hay mucha gente que va a desayunar a un lugar y si le cuesta 4 euros y de repente va a otro y le cuesta 4 euros y medio, dice, no, este sitio es muy caro y no va más. Y tienen una flexibilidad muy pequeña. Bueno, pues la gente que nos contrata a nosotros, la verdad es que tiene una flexibilidad de cientos de euros. O sea, hay mucha... micrófono que sale volando. Hay mucha gente que de repente va a contratar a un fotógrafo y dice, ¿cuánto cobras la hora de trabajo? ¿Cómo funciona? Y tú le dices, ah, pues mira, yo cobro media jornada, la cobro a 500 euros. Y llega otro fotógrafo y te dice, yo media jornada la cobro a 900 euros. Y se plantean realmente contratar a uno de los dos. Y estamos hablando de casi el doble. ¿Por qué? Pues porque la gente a lo mejor percibe que tú tienes mucho más nivel y mucha más calidad cobrando 900 que el que cobra 500. Entonces empiezan a jugar con, ¿qué hago? ¿Me la juego y contrato al más caro? ¿Pago más, pero de alguna manera creo que me va a salir mejor porque me va a entregar mayor calidad? ¿O contrato a este que es más barato y a lo mejor la caga y no me da un reportaje a la altura de lo que yo busco, ¿no? Yo lo noto mucho, por ejemplo, eso haciendo fotografías de interiores para personas que van a poner su piso en alquiler en Airbnb. Y siempre le digo a todo el mundo lo mismo. Digo, mira, hagas las fotos que hagas, vas a alquilar el piso. No importa tanto la fotografía que haces para alquilar o no alquilar. Sin embargo, sí importa el nivel de la fotografía o el vídeo que vas a subir a Booking, a Airbnb, a cualquier plataforma de este tipo, para que en un espectro de precios la gente te perciba a ese nivel y no piense, te estás flipando. Si tu piso es una mierda, da igual las fotos que yo haga, tu piso va a ser una mierda. Es casi contraproducente hacer demasiadas buenas fotos si tu piso es una mierda, porque cuando la gente vaya por las fotos y se quede, va a haber una distorsión tan grande que va a haber un montón de críticas negativas, te va a bajar la puntuación y tu piso se va a enterrar dentro de la plataforma. Mientras que si tú mantienes unas expectativas controladas con fotografías que no sean de mucho nivel, la gente va a ir con otras expectativas y entonces, bueno, pues yo sabía lo que venía y te dejan una buena puntuación. Y hay una diferencia muy grande. Ahora, si tu piso está muy bien, haz buenas fotos, porque puede que lo que te ocurra es que tu piso esté genial y tú pienses, esto se vende solo, saques el móvil y te pongas a hacer fotos. Y desgraciadamente, la gente necesita percibir ciertas cosas cuando ve un reportaje de este tipo. Por ejemplo, necesita encontrar un orden en la manera en que tú le presentas el espacio. Yo hago siempre una técnica que es, si voy a mostrar un detalle, antes del detalle viene un plano general en donde se ve ese detalle. Si, por ejemplo, tienes una pila de revistas y encima tienes un jarrón bonito con unas flores, y yo quiero hacer ese detalle para que la gente vea que tú te lo curras a nivel de decoración, previo a ese detalle le doy contexto a la persona que ve la foto. Entonces le doy una fotografía de un plano general donde aparece el detalle en un tamaño pequeño y la siguiente fotografía es el detalle. La siguiente fotografía tiene que tener contexto con no el detalle, sino la anterior, para que tú te hagas una idea de, ah, ahora estoy en el pasillo y al fondo lo que estoy viendo es el salón y entonces la siguiente foto es el salón. Bueno, pues todo ese know-how que yo le doy al reportaje es lo que hace que la gente esté dispuesta a pagar más dinero por hacer las fotografías de su apartamento, porque les he convencido diciéndole, si tú vas a mirar un apartamento, ¿cuál es tu mayor preocupación? Que te la estén jugando, básicamente. O sea, a ti no te importa tanto que los azulejos del baño sean más bonitos o más feos. Te importa ver cómo es el espacio y tener la sensación de que conozco a la perfección este lugar. Pero si tú haces las fotografías con un angular demasiado grande, va a dar la sensación de que es de mayor tamaño de lo que realmente es. Entonces, no vamos a utilizar objetivos demasiado angulares. No vamos a trabajar de una forma que haya fotografías descontextualizadas. Vamos a darle al usuario que va a ver tu apartamento todas las herramientas para que sienta confianza. Porque una vez que sienta confianza, si tu apartamento está al nivel y el precio le encaja, va a contratarlo. Cuando tú tienes este speech con la persona, esa persona dice, este tío sabe lo que me está hablando. Entonces después tú ya fijas las tarifas, pero primero tienes que demostrar a la persona que tu propuesta de valor está al nivel y que te la va a validar. Y en el momento en el que te la valida, dice, sí, hazme tú las fotos. Me da igual que me cobres 500 y el otro 200, porque es que el de 200 es caro comparado contigo, que cobras más del doble. Y eso es un poco lo que yo tengo siempre en mente cuando trabajo toda la parte de mi marketing. Tratar de que la gente perciba que cuando yo te digo, vamos a tener una asesoría one-to-one de marketing, va a merecer la pena, tú digas, ¿por qué va a merecer la pena? Entonces yo te hablo, te cuento, te digo, mira, esto funciona. Entonces tú dices, coño, este tío sabe lo que me está hablando. Te genero confianza y entonces ya, pues el dinero que vale no te parece una locura, te parece simplemente una inversión. Es que hay una gran diferencia entre un gasto y una inversión. He hablado de tantas cosas que no sé qué título le voy a poner a este podcast. En fin, espero que tengas un día maravilloso. Te deseo lo mejor. Chao.